Saga Egmont presenta Nueva York, de Edward Rutherford, narrado por Jorge González. Dedico este libro con infinita gratitud a Eleanor Janet Wintle. Prólogo. Nueva York es antes que nada una novela. Todas las familias en cuyas peripecias se basa la narración son ficticias, como lo es también su participación en los acontecimientos históricos descritos. No obstante, al desgranar la historia de estas sagas imaginarias en el curso de los siglos, he intentado insertarlas entre las personas y hechos que o bien existieron o bien pudieron haber existido. Los nombres de las principales familias protagonistas del libro han sido elegidos para representar las tradiciones de sus lugares de origen. Von Dyck es un apellido holandés corriente, fácil de recordar. Master es un apellido bastante habitual en Inglaterra, aunque debo confesar que al plantearme el destino de esta familia, como comerciantes y agentes de Wall Street, la expresión Master del Universo surgía de forma automática en mi cabeza. White es otro apellido típicamente inglés. Keller, que significa bodeguero, es el 50º apellido más usado en Alemania. O'Donnell es un apellido irlandés muy conocido. Caruso es un famoso apellido originario del sur de Italia, y Adler, que significa águila en alemán, es frecuente en toda Europa central. En el caso de los personajes que aparecen brevemente, la familia Rivers es inventada. La familia de Albion aparecía en mi libro El Bosque. Para la elección del nombre de Juan Campos, me inspiré en el famoso compositor puertorriqueño Juan Morel Campos. El apellido Humbley no existe, que yo sepa, pero es una antigua variante de Humbley, humildemente, que consta en los libros de oraciones del siglo XVI. En lo tocante a la procedencia de los nombres Vorpal y Bandersnatch, remito al lector al poema Jabberwocky, de Lewis Carroll. A lo largo de esta narración, apenas he tenido que inventar gran cosa en lo relativo a los acontecimientos históricos. De vez en cuando, a fin de mantener el hilo narrativo, he recurrido a algunas simplificaciones de una compleja secuencia o detalle histórico, pero sin llegar nunca a desvirtuar, o así lo espero, el marco histórico global. Aún así, considero necesarias ciertas puntualizaciones que guíen al oyente en la interpretación histórica. Las tribus indias americanas. He hecho alusión a determinadas tribus locales, como los Tappan y los Hackensack, cuyos nombres perduran aún en la topografía de la zona. No obstante, en la región de Nueva York había tal multiplicidad de grupos tribales que no he querido confundir al oyente mencionando demasiados. En lugar de ello, a menudo he recurrido a una práctica habitual que consiste en designar a dichas tribus con el nombre de su grupo lingüístico común, que era el algonquino. De la misma manera, para referirme a las tribus del norte, uso con frecuencia el término iroqués, que era su lengua, aunque en ocasiones también efectúo distinciones entre tribus concretas, como la de los Mohawks. Es posible que más de un lector se sorprenda al ver que en la primera parte de la novela no he utilizado el término Lenape para aludir a los pueblos indígenas de la zona de Manhattan. En realidad, esta denominación se aplicó a dichos grupos en un periodo histórico posterior, y por ello he preferido no usarla en un marco histórico en que no hubiera significado nada para las personas descritas. Algunos libros de historia, en particular The Island at the Center of the World, la admirable obra de Russell Sorto sobre Nueva Ámsterdam, destacan la tradición de libertad personal y cívica que los holandeses legaron a Nueva York. Por mi parte, he tratado de reflejar el contenido de esta obra en mi relato, teniendo en cuenta también que los progresos en el terreno de la independencia cívica se habían iniciado ya en la Edad Media en Inglaterra y en buena parte de Europa. La visión que reflejaba en mi primer borrador, según la cual los ingleses habrían sido más duros en el trato con los esclavos que los holandeses, se vio modificada a raíz de las conversaciones mantenidas con el profesor Graham Hodge, que trata a fondo dicha cuestión en su libro Root and Branch. He escogido la opción de creer que el gobernador inglés, Lord Cornbury, era efectivamente un travesti, y varios prestigiosos historiadores han tenido la amabilidad de corroborar que es muy probable que así fuera. Mi opinión sobre las cambiantes relaciones mantenidas entre ingleses y norteamericanos experimentó una profunda evolución en el curso de la elaboración de esta novela, gracias a las conversaciones que mantuve con el profesor Edwin G. Burroughs, el destacado coautor de Gotham, que publicó hace poco un libro consagrado a esta cuestión, titulado Forgotten Patriots. La ciudad de Nueva York, una de las más complejas de...
Sample complete. Ready to continue?